Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 98.7.
Bueno, le voy a proponer ahora ir a otra de las columnas exclusivas de Una Noche en la Tierra, porque aquí llega Yo Soy, para presentar a un personaje muy particular.
Que tiene un trasfondo también esta historia de cómo hacemos esta nota, que luego la vamos a contar. Ya mismo vamos a conocer a Juan Carlos Diorio, pescador artesanal de Mar del Plata.
¿Tu nombre cuál es?
Juan.
Juancito, ¿cuántos años hace que estás acá?
Y hace 48 años.
Si vos no fueras pescador hoy, después de todo lo que viviste, ¿serías pescador?
Lo que te da el pescador es la alegría de ver salir el sol, ver la gaviota, la naturaleza. Pero si es por monetariamente, dejó de ser rentable. Venimos a pescar por allá porque tenemos una edad que no podríamos conseguir ningún otro trabajo. Pero esta es nuestra vida, ya arrancamos de chiquitos, 14 años, a venir a pescar acá y ahora no podemos hacer otra cosa que ya cuando nos llegue el retiro.
¿Familia de pescadores?
Familia tercera generación, cuarta generación.
Somos. O sea que te tocó por herencia,
sí.
No hubo elección.
No hubo elección. Ajá. En ese momento se ganaba muy bien y todos vinimos a pescar. Todos los herencias, sí, vinimos a pescar. Pero si ahora tenés que elegir, cualquier trabajo gana más que el pescador. Estamos muchos meses sin ganar nada. Y el pescado a nosotros no nos hacen llegar los barcos grandes. Ganamos muy poca plata. Dos meses, tres meses al año ganamos plata. Y después, como se llama, tenemos que andar guardando el dinero para suponer. Ahora vamos a pescar, no vendemos nada. Vamos, congelamos todo el pescado. Y a futuro sí se vende.
¿Y esto es culpa de las grandes empresas? ¿De qué?
No, esto es que nos han dejado con poco recurso. Y hay pocas empresas, fueron quedando cada vez menos y nosotros nos fuimos muriendo, así como se fueron muriendo las empresas, nos fuimos muriendo nosotros también.
¿Vos notás que el mar, en cuanto a pesca, está más diezmado? ¿Hay menos pesca que antes?
Sí, muchísimo menos. No arrima el pescado a la costa como arrimaba antes. No arrima. Antes venía cerquita el pescado. Ahora hay cada vez que ir más lejos, más lejos, más lejos. Y llega fuera de nuestro alcance y no podemos ir. A nosotros nos avisan que en Miramar hay pescado. No podemos ir a Miramar. No nos dejan prefectura ni nada. Por la seguridad y todo. Pero y nos tenemos que quedar acá. Y si no viene nada acá, nos morimos de hambre.
¿Y qué pensás de la posibilidad de extracción de petróleo, que acá hubo protestas y parece que eso sigue su curso?
¿No? La verdad que no sé si nos va a afectar a nosotros, pero capaz que en un momento si se derrama y puede ser que o hacen explosiones bajo el suelo, viste, del marítimo, por ahí sí que nos puede traer consecuencias.
Claro.
Pero bueno. Ya no vi, ya quedamos 12, éramos 250 embarcaciones acá, estas lanchitas.
¿Hasta cuándo fue eso?
Cuando en el año 74, 78, así, éramos 250 embarcaciones y quedamos 12. Se fueron, la gente se fue haciendo grande y vendiendo las lanchas. Vendiendo porque no es rentable.
Claro.
Y ahora quedamos los últimos mohicanos.
O sea, que tenés que trabajar más horas.
Muchas más horas.
Ganar menos.
Cada año ganamos menos. Nosotros cada año ganamos menos. No sé cómo la gente joven viene a tomar experiencia acá y después se va en un barco.
Claro.
Porque acá no. Nosotros pudimos hacer nuestra casita, pero eran otros tiempos. Se traía mucha cantidad de pescado. Ahora no, traemos 40, 50, muchos días de pesca vacío, sin nada. Eso te lleva a mucha amargura. Por eso, si hubiera, volverían a ser, no sería pescador. Porque eso te trae mucha amargura. No traer nada, días y días y días.
¿Y qué haces? ¿Completás con otros laburos, algunas changas?
Sí, pero no. Vos viste que no haces nada, no alcanza. No haces nada.
¿Cuál fue tu peor momento en el mar que vos recordás?
Y nosotros hemos agarrado grandes temporales. En el año 90, cuando se hundió la amapola en Angelito, nosotros estábamos afuera. Sopló fácil, 150 kilómetros de viento. Olas de 7, 8 metros. nos salvamos de milagro. De milagro. Eran olas de 10 metros, subíamos arriba la ola y bajábamos como la tormenta perfecta, como la película.
Sí, 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 sí.
Y bueno, después agarramos una tormenta muy grande en la bahía San Borombón, con el barco lleno, la lancha llena de pescado. Ahí fue brava también, muchos se tiraron al abandono, pero con un amigo ahí, meta a sacar agua, 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 y pudimos llegar.
¿Cuánto tiempo lleva saber pescar, ser un buen pescador de mar? ¿Cuánto tiempo lleva?
Realmente. Es que si vos venís de abajo, yo tenía 7, 8 años y estaba al lado de mi abuelo y él me enseñaba.
¿Cómo se llamaba?
Vicente Buoso. Me enseñaba primero a llenar la aguja, después a cortar, después a coser. Y bueno, y después me llevó a pescar. Ya iba practicando un día así, me era chiquito, me mareaba, pero después me volvía a llevar otro día. Y a los 14 años mi tío me llevaron, ya con mi abuelo.
O sea que toda la vida para llegar, nunca se termina de aprender, digamos.
No, porque...
¿Te sigue sorprendiendo el mar?
Sí, sí, seguro. Porque vos un día hay pescado, vas al otro día al mismo lugar y no hay nada. Y decís, ¿pero dónde se fue? Y bueno, hay gente que tiene experiencia, sabe ubicarse en el lugar de donde puede llegar a estar el pescado, pero no todos.
Claro.
Es mucho, ahora tiene que tener mucho factor suerte también.
Durísima la tarea de los pescadores del puerto en Mar del Plata. Y hablo de los pescadores de estos coloridos barquitos naranja, color naranja, que uno cuando va al puerto se saca la foto típica, ¿no? Con esos barquitos de fondo, pero que esconden grandes y a veces muy dramáticas historias, como nos contaba recién Juan Carlos.
Pero antes que eso, a mí lo que me gustaría contarle a nuestra audiencia es que a Juan Carlos lo conoció nuestro amigo Barone, o sea vos, en un viaje a Mar del Plata reciente, que fuiste a buscar estas historias que tienen que ver con la vida más allá de lo que una ciudad turística como es Mar del Plata puede ofrecerle a los ojos de quien solo va por unos días.
Lo que sucedió fue que yo fui al puerto de Mar del Plata en plan turístico, digo, a ver cómo está el puerto, me saco una fotito, me como una raba con limón, que son tan ricas.
Pero primero me como las rabas y por ahí me saco una fotito.
Haz fama y échate a dormir. Bueno, entonces vi que a un costado, en el puerto, al lado de estos barquitos, había un grupo como de 10 pescadores trabajando, cosiendo una red de pesca larguísima que había sido rota por algún animal en el medio del mar durante las tareas de pesca. Entonces me acerqué y me senté y los empecé a mirar. Y mientras trabajaban de manera casi silenciosa, cada tanto decían alguna cosa, se me ocurrió, digo, me encantaría hablar con alguno de ellos. Ahí fue que me contaron que esa red que utilizan para pescar la había roto una tortuga marina, como le digo, en alta mar. Y estaban ahí con esa tarea y empecé a hablar con Juan Carlos, uno de estos pescadores, que me contó la realidad que ellos viven, donde, por ejemplo, ya se hace muy difícil para ellos y sus familias vivir exclusivamente de la pesca, porque ya cambió la situación, cambió el mar, cambió la cantidad de pesca que pueden tener por día. Las grandes empresas también han hecho su trabajo devastador, porque es, como usted dijo, un trabajo artesanal. Así que bueno, lo que escuchábamos era el testimonio de alguien que todos los días sale a trabajar y a veces son las 2 de la madrugada y vuelven a la tarde y siguen trabajando, arreglando las redes para el día siguiente.
Me gustó como contaba lo que aprendió a los 7 años junto a su abuelo Vicente, esto que vos decías, a coser y las redes, que es pescador desde hace 48 años y que lo que te da el ser pescador es la alegría de ver salir el sol, y por eso hemos elegido esta canción para acompañar su testimonio, La Luna y el Pescador, de la Delio Valdés.
Que está muy de moda la Delio Valdés, una agrupación argentina de cumbia y cachengue, como diría Juan López, el papá de Narda, que le gusta decir cachengue. Pero bueno, la Delio Valdés es una agrupación creada en 2009 en Buenos Aires, una orquesta tradicional de cumbia, bastante vallenato suenan, bastante colombiana, a veces medio santafesina como los Palmeras, y tienen en su formación arreglos y selección de temas con mucha influencia de las orquestas de mediados del siglo pasado, de los años 50, como por ejemplo Damaso Pérez Prado, podría ser.